Muy bien, pequeño Satanás. Mira a estos cuatro jóvenes. ¿Qué tal estos cuatro? Todavía tengo cuatro jóvenes que han vencido en tu propio territorio, en Babilonia. Ellos han vencido tus estratagemas. Ellos son mis vencedores.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Daniel. Y en este segundo mensaje, veremos que aunque el pueblo de Dios había sido derrotado, sin embargo, Dios todavía tenía algunos jóvenes vencedores que eran victoriosos sobre las estratagemas de Satanás. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento se inicia con el relato del Señor entregando a los hijos de Israel bajo cautiverio. En los primeros dos versículos dice: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, e introdujo los vasos en la tesorería de su Dios. Este relato acerca del cautiverio de los hijos de Israel en Babilonia aparentemente es el enfoque y el tema del libro de Daniel. Sin embargo, veremos este asunto con más detalle en este mensaje que hemos titulado La victoria que los jóvenes descendientes del pueblo elegido de Dios, que había caído en degradación, logran sobre las estratagemas adicionales de Satanás. Y en esta ocasión nos acompaña una vez más Sterling Bayazzi para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido al Estudio Vida de Daniel.
Es un privilegio estar de regreso al Estudio Vida.
Durante el Estudio Vida de Apocalipsis hablamos acerca de muchos puntos del libro de Daniel. Pienso que será muy interesante escucharlos de nuevo, teniendo en cuenta que el Estudio Vida de Daniel fue dado por Witness Lee 14 años después del Estudio Vida de Apocalipsis. Al inicio, leímos en el versículo 2 del capítulo 1 de Daniel lo siguiente: Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Esta frase es muy interesante, ¿verdad?
Sin duda es muy interesante. La palabra entregó denota que Jehová estaba en control de la situación y no Nabucodonosor. En realidad, Dios usó a Nabucodonosor para sitiar a Jerusalén y de esa manera disciplinar a los hijos de Israel. Esa fue la manera como Dios empezó a seleccionar a algunos de entre su pueblo escogido para que se levantaran en medio de la degradación. Es indudable que Israel se había degradado por completo para el tiempo en que Joacim era el rey. Si leemos Primera y Segunda de Reyes, veremos que la degradación había llegado a tal punto que Dios necesitaba obtener un remanente dentro de su pueblo para seguir avanzando con ellos. Y para obtener este remanente, Dios entregó al pueblo de Israel en manos de Nabucodonosor, quien sitió la ciudad de Jerusalén y se llevó a todo el pueblo en cautiverio.
Muy cierto. Aparentemente, Satanás había logrado una gran victoria al sacar al pueblo de Dios de la ciudad de Jerusalén e incluso logró llevar a Babilonia los vasos y los utensilios que se usaban para el servicio en el templo para que fueran profanados y degradados. Podíamos pensar que esa fue una gran derrota para Dios, pero como veremos en este mensaje, sucedió todo lo contrario. En el primer segmento, escucharemos a Witness Lee hablar acerca de la historia de lo que sucedió a la nación de Israel y los momentos previos al libro de Daniel. Sin duda, será un segmento muy interesante. Adelante.
Now, this is the first section of the book.
Ahora, esta es la primera sección del libro de Daniel, que abarca los primeros 6 capítulos que tratan sobre la victoria que logran los jóvenes descendientes del pueblo elegido degradado de Dios. Y esta es la victoria que logran sobre las estratagemas adicionales de Satanás. Me gusta este título. Aparentemente esto fue una derrota. Pero déjenme decirles que queremos regresar un poco a la historia. Desde Génesis 1 hasta Génesis 11, esos 11 capítulos cubren los 2000 años de la historia humana. Y el gobierno humano se produjo en Babel. Y Babel era una ciudad llena de ídolos. Y de en medio de esta gente, Dios llamó a uno que se llamaba Abraham. Dios sacó a Abraham de Babel. Y Babel estaba ubicada en la tierra de Sinar, en el país de Caldea. Y lo sacó de allí para conducirlo a Canaán. Entonces Abraham fue el primer hebreo, el padre de Israel. Y la historia de Israel se cuenta a partir de Abraham. Después de unos 400 años nació Moisés. Y en ese entonces Abraham ya contaba con una descendencia de por lo menos 2 millones de personas. Las personas que salieron con Moisés de Egipto en el Éxodo eran más de 2 millones de personas. Después de 40 años entraron a la tierra de Canaán, donde gradualmente fueron derrotando a las naciones demoníacas con David y después Salomón pudo edificar el templo. Y unos 400 años después vino Nabucodonosor de Babilonia con sus ejércitos y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Fue llevado al lugar original donde se adoraban ídolos, que era el lugar mismo del cual había salido Abraham. Dios había sacado a Abraham de ese lugar. Puesto que la totalidad del pueblo elegido de Dios había sido derrotado, ellos fueron derrotados hasta el máximo, de una forma total. Podemos pensar que Dios en ese momento había sido derrotado en cuanto a sus intereses en la tierra. Y quizás podríamos pensar lo mismo y entonces nos desalentaríamos mucho. Sin embargo, Dios no estaba desilusionado, porque entre los que habían sido llevados cautivos, había un grupo de jóvenes, y Dios los había preservado para vencer las estratagemas de Satanás. Satanás pensó, ¡ajá! Ahora sí, lo vencí. He derrotado al pueblo de Israel, y ya no existirá más la adoración a Dios en la tierra. Y la verdad es que ya no había adoración a Dios. Y Dios le podría decir, Satanás, no estés tan contento. Tú serás derrotado. Tengo un grupo de vencedores y estos vencedores están entre los jóvenes. Esa es la razón por la que amo a los jóvenes. Pero eso no significa que no ame más a los viejos. Amo a los viejos, pero el futuro está con ustedes, los jóvenes. No me cabe la menor duda que entre los jóvenes del pueblo que fueron llevados al cautiverio, había unos pocos que eran vencedores. No creo que todos hubiesen sido vencedores. Eso sería una exageración decir eso. Pero entre los cautivos habían unos cuantos. Y en el capítulo 1, por lo menos, podemos ver 4. Daniel tomó la delantera y los otros 3 fueron sus compañeros.
Este ha sido un segmento excelente por la reseña histórica que hizo el hermano Lee. Witness Lee nos condujo al punto donde la mayoría de nosotros conocemos el relato. Por supuesto, la mayoría de las historias bíblicas que provienen del libro de Daniel hablan acerca de estos 4 jóvenes que le hicieron frente al rey de Babilonia y sus tentaciones. Sin embargo, aquí estamos hablando acerca de algo crucial que no es tan evidente, algo que está detrás de la escena, que es muy significativo en cuanto al propósito de Dios. La historia de Israel empieza con Abraham viviendo en la tierra idólatra de Caldea, y Dios decide sacarlo a él y a su descendencia para conducirlos a un ambiente completamente diferente. después de varios cientos de años, las cosas dieron la vuelta y el pueblo de Israel regresó de nuevo a la tierra de idolatría, Babilonia. Sterling, ¿podría usted explicarnos por qué razón Dios no estaba desilusionado con tal situación?
La respuesta es muy sencilla, Víctor. Dios jamás podrá ser derrotado. Sin embargo, en este caso, parecía que no quedaba nadie en la tierra que pudiera adorar a Dios, porque el pueblo de Israel se había degradado a tal grado que parecía que Satanás había obtenido la victoria. Nabucodonosor vino a sitiar a Jerusalén y se llevó a todo el pueblo de Israel bajo cautiverio. Pero Dios sabía que había unos pocos jóvenes que serían uno con él y llegarían a ser sus vencedores, que derrotarían a Satanás después de muchas circunstancias. Estos jóvenes vencerían todas las tentaciones que Satanás les colocaría más adelante. Aunque ya no soy un joven, todavía tengo la esperanza de que Dios obtenga un grupo de jóvenes que serán sus vencedores. Un grupo que hará frente a todas las tentaciones que Satanás coloca para arrastrarnos. Satanás siempre anda buscando quien lo adore. Por ende, la meta de Satanás consistía en enredar al pueblo de Israel para evitar que adoraran a Dios, y en lugar de ello, lo adoraran a él. Cuando algunos de los siervos de Nabucodonosor fueron enviados al pueblo de Israel para traer a varios de los jóvenes, la intención de Satanás era usarlos para su reino y su gloria.
Eso es verdad, Sterling. Este es un punto muy significativo. No hay duda que los jóvenes necesitan de las personas de mayor edad para que los ayuden. Pero definitivamente el mover de Dios no tiene futuro si no se consigue un grupo de jóvenes que pueda continuar con su mover en la tierra. Existe un beneplácito muy especial para aquellos que sirven con los jóvenes, cuando Dios logra cautivar a algunos jóvenes para Él y para su propósito. Es maravilloso cuando los jóvenes están dispuestos a hacer frente a todas las tentaciones de esta era. ¿No es así?
Eso es muy cierto, Víctor. Es tan maravilloso y animante ver que todavía hay jóvenes en esta tierra que están dispuestos a ser uno con Dios en medio de cualquier clase de degradación. Además, Dios tiene la manera de obtener un grupo de personas que serán capaces de vencer las tentaciones, tal como lo hicieron Daniel y sus amigos.
Bien, necesitamos avanzar al siguiente segmento. Witness Lee hablará específicamente acerca de la manera como el enemigo nos tienta a nosotros. Escuchemos el estudio vida de Daniel.
Do you know the first temptation came to mankind?
¿Saben ustedes que la primera tentación que vino a la humanidad
was about eating?
Estaba relacionada con comer. Después que Dios creó al hombre, lo puso en cierta clase de tentación. ¿Por qué hizo eso? Bueno, esta es la economía de Dios. ¿Pueden creer esto? Esta es la economía de Dios. Este fue el arreglo soberano de Dios. ¿No creen ustedes que si Dios no hubiera permitido todo esto, Daniel hubiera estado allí? En su soberanía, Dios había dispuesto que Daniel y estos tres jóvenes fuesen capturados y llevados al cautiverio en Babilonia. Si Dios no hubiera tenido a estos vencedores en Babilonia, Dios habría sido derrotado, completamente derrotado. Pero debido a la presencia de estos cuatro jóvenes en Babilonia, Dios no fue derrotado. Y todas las tentaciones que vienen a nosotros siempre se relacionan con comer. Créanme, deben darse cuenta que los manjares que Nabucodonosor les presentó a estos cuatro jóvenes, o sea, las mejores comidas, procedían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Toda esa comida estaba contaminada, no era limpia, porque primeramente había sido ofrecida a los dioses de Nabucodonosor, es decir, era una comida ofrecida a los ídolos. Si Daniel y sus compañeros hubieran comido estos alimentos, eso significaría que habían recibido la contaminación de los ídolos. Y eso habría sido una derrota para Dios. Entonces Satanás podría jactarse y podría decirle, «Dios, tú has sido completamente derrotado. Tú ya no tienes nada en la tierra que te represente o que sea uno contigo». Y Dios hubiera tenido que decir, «Ya no tengo nada en la tierra». Tengo que decir amén, que he sido derrotado. Y ya no tendría a nadie que lo represente o que fuese uno con él. Pero lo que Daniel y sus compañeros hicieron fue lo contrario. Ellos estaban aquí por Dios. ¿Por qué? Debido a que habían recibido a Dios dentro de su ser. Nosotros somos lo que comemos. Nosotros recibimos a Dios. Lo comemos, comemos el alimento de Dios, la comida de Dios, así que seremos uno con Dios.
Quisiera que hablemos un poco acerca del paralelo entre la primera tentación que el hombre experimentó en el huerto del Edén y la tentación que Daniel y sus compañeros enfrentaron de parte del rey en Babilonia. ¿Podría usted explicarnos qué significa que las tentaciones de Satanás al hombre siempre están relacionadas con el asunto de comer?
Este es un punto muy básico y con frecuencia lo pasamos por alto. Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén y le dijo que fuese muy cuidadoso con lo que podía comer. La advertencia fue que el hombre no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que sí podía comer de los demás árboles. No obstante, el hombre fue engañado por Satanás y terminó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso no fue simplemente un acto de desobediencia, sino que al comer de ese árbol, el hombre llegó a estar constituido de la fuente equivocada. Nosotros somos lo que comemos. El hombre debería haber comido del árbol de la vida, pero en lugar de eso comió del árbol equivocado. Eso nos muestra que en el universo existen solo dos fuentes, Dios o Satanás. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre participó de la naturaleza de Satanás. Y en el caso del libro de Daniel se repite la misma historia. Satanás se les presentó a estos cuatro jóvenes para tentarlos y hacerlos comer la comida de Babilonia que había sido dedicada a los ídolos. Si ellos hubieran aceptado esa comida, se habrían hecho uno con Satanás.
Gracias por esta explicación. Es importante saber que esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos, a los dioses de Nabucodonosor. Esto indica que había algo escondido detrás de esa comida que les ofrecieron a estos jóvenes, aunque aparentemente no tenía nada malo. Sin embargo, detrás de esos manjares había un veneno escondido que podía contaminarlos totalmente, ¿verdad?
Así es. Daniel y sus tres amigos se rehusaron a recibir los manjares que les ofreció Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Si los hubieran recibido, habrían sido constituidos de la naturaleza babilónica. Puesto que esa comida había sido ofrecida a los dioses de Babilonia, estaba contaminada. Tenía un veneno escondido que podía contaminar a los cuatro jóvenes. Esta es una ilustración de cómo nosotros, los creyentes de Cristo, tenemos que comer únicamente al Señor mismo. El Evangelio de Juan es muy claro en este sentido. Cuando Jesús dijo en el versículo 6:57, «El que me come, Él también vivirá por causa de mí». Nosotros somos lo que comemos. Aquí no estamos hablando solamente de comida física, sino de todas aquellas cosas que recibimos en nuestro ser. Si recibimos la contaminación que hay en el mundo, llegaremos a ser personas contaminadas, personas mundanas. Pero si tomamos al Señor Jesús como nuestro alimento divino, llegaremos a ser personas diferentes, personas Jesús-mente humanas. Y la manera de comer a Jesús es mediante leer con toda oración la palabra de Dios. Es decir, al orar, leer la palabra y al invocar el nombre del Señor Jesús. De esa manera llegaremos a estar constituidos, saturados y empapados del Señor Jesús mismo.
Amén, Sterling. Este libro se enfoca bastante en la historia de Daniel y sus tres amigos, lo cual nos muestra el principio de los vencedores en la economía de Dios. Regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión del mensaje acerca de este tema.
Daniel y sus compañeros llegaron a ser los vencedores del remanente derrotado de los elegidos de Dios. El remanente de los elegidos fueron derrotados, pero estos jóvenes vencedores fueron una victoria para Dios. Finalmente, ¿quién podría jactarse ante quién? ¿Satanás ante Dios o Dios ante Satanás? Satanás podría haber dicho, Dios, mira a tus elegidos, todos han sido derrotados. Entonces Dios podría haber contestado, muy bien, pequeño Satanás, mira a estos cuatro jóvenes. ¿Qué tal estos cuatro? Todavía tengo cuatro jóvenes que han vencido en tu propio territorio, en Babilonia. Ellos han vencido tus estratagemas. Ellos son mis vencedores. Finalmente, Dios pudo jactarse ante Satanás. Hoy día es exactamente igual. Espero que entre ustedes haya un grupo, grupos de cuatro, grupos de vencedores, quienes serán la jactancia de Dios. Aparentemente, Dios fue derrotado en sus intereses en la tierra, pero en realidad, Él preservó su testimonio y su adoración mediante unos vencedores jóvenes que estaban entre los escogidos que habían sido derrotados. Esta es la historia de la victoria de Dios que todavía continúa en la tierra a través de los jóvenes vencedores.
Lo que acabamos de escuchar nos muestra un cuadro estupendo acerca de la importancia de los vencedores para Dios en su economía. Dios desea obtener unos vencedores que estén dispuestos a ser uno con Él y sus intereses. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a esto?
Cuando los elegidos de Dios son derrotados y sucumben ante la tentación satánica, siempre Dios se reserva algunos jóvenes vencedores que serán victoriosos. Es crucial que Dios logre obtener algunos vencedores en su economía. Aunque aparentemente Satanás logre derrotar a la mayoría de los elegidos de Dios, siempre hay un pequeño remanente de vencedores que estará dispuesto a preservar la adoración a Dios y el testimonio de Dios. Externamente hay mucha degradación en el cristianismo actual. Sin embargo, todavía hay un grupo de vencedores en la tierra que han logrado vencer las tentaciones de Satanás para ser uno con Dios en su economía.
Estoy muy de acuerdo con usted. Este asunto crucial acerca de los vencedores es una parte integral de este ministerio. Esa fue una característica de Watchman Nee, más adelante de Witness Lee durante su vida y ahora permanece entre nosotros actualmente. En esta era, Dios está llamando a su pueblo para que venzan la corriente de este mundo y sean uno con sus intereses. Y seguiremos hablando de este tema en el próximo mensaje. Y a usted, Sterling, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Terlin Biasi, la de Francis Bond y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.